Esto es Lo que tienes que saber en Así las cosas.
Vamos contigo, Arely Paz. El resumen.
La información, Carlos. Ya suman 90 las personas fallecidas por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Hace unos minutos se informó del fallecimiento de un joven este mediodía. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que todos los implicados de todas las instituciones tendrán que declarar para determinar qué y cómo ocurrió la tragedia del viernes. El primer paso será establecer paso a paso, en orden cronológico, cómo se desató esta tragedia. Escuchemos.
Yo tengo la misma preocupación que tiene usted. Hay una serie de versiones que tienen vacíos y hay tiempos que no están integrados o que tienen algún tipo de contradicción. En razón de eso, yo tengo que convocar a estas autoridades para que declaren ante el Ministerio Público como testigos y con esa calidad nosotros podamos ir armando exactamente la cronología de lo que ocurrió.
El sindicato de bomberos instaló en el Zócalo capitalino un plantón para exigir pagos salariales de 330 elementos que integran este servicio desde el pasado 1 de octubre. Al menos 250 bomberos van a permanecer en el lugar en días de descanso para no afectar los servicios que brindan en la Ciudad de México, esto mientras esperan reunirse con la jefa de gobierno. Margarita Zavala entregó el día de hoy al Instituto Nacional Electoral la documentación para solicitar el registro formal de su asociación México Libre como nuevo partido político. La primera ministra británica, Theresa May, presentó un plan para ante el Parlamento británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con nuevas medidas para iniciar el proceso del Brexit el próximo 29 de marzo, e insistió que no se dará un segundo referendo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara inválida a la nueva directiva de la Asamblea Nacional encabezada por la oposición y considera así como nulos los recientes acuerdos que aprobaron en contra del presidente Nicolás Maduro. Aún sin fecha exacta y de exacto, la NFL estará de vuelta en México y será con un partido en el Estadio Azteca entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles. Esto es una información muy importante, Carlos, con respecto a combatir las fake news. El servicio de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, informó que va a limitar a 5 el número de veces que un usuario podrá reenviar un mensaje con el intento de combatir así la desinformación y los rumores. Hasta aquí la información. Recuerden seguirnos también a través de las cuentas de Twitter: Duende Preguntón, Valeria Moy, Alberto Ratti, Arely Paz, Carlos Loret y W Radio México.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las cosas.
Es momento de apostar y mañana se enfrentan Getafe contra Valencia en la Liga Española. Si crees que el Getafe puede quedarse con este partido, entra a caliente.mx, mételes 300 pesos a su favor y llévate hasta 795. Además, sigue la jornada 4 de la Liga MX y caliente.mx ya tiene listas sus apuestas futuras. ¿Quién crees que es el campeón? Entra en este momento y revisa quién te conviene más. El América paga ahora 4-1, Monterrey y Tigres 5-1 y la Máquina, que fue subcampeón, paga 7-1. Apoya tu favorito y llévate una lana. Descargue la app, regístrense y reciban 300 pesos gratis para comenzar a apostar en caliente.mx.
Soy Valeria Moy, soy un economista.
Finanzas.
La economía son, al final del día, las decisiones que todos tomamos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos.
Finanzas con Valeria Moy.
Valeria, ¿qué otro tema nos pone sobre la mesa?
Hola, Carlos, pues están de regreso los precios de garantía. No los dejamos en los 70s, ni en los 80s, ni los dejamos olvidados en los libros de texto. Acaban de regresar. El viernes el presidente anunció el inicio de un programa para establecer precios de garantía en algunos productos agrícolas. Básicamente serán para el maíz, para el frijol, el arroz, el trigo y la leche. ¿En qué consisten los precios de garantía? Básicamente es en que el gobierno le compre a los productores sus cosechas de estos bienes a precios por arriba de los precios a la que los productores los podrían vender en el mercado normal. Lo que están argumentando es que hoy en día el margen de ganancia se lo llevan los intermediarios, es decir, los productores venden sus cosechas a un intermediario y ese intermediario lo compra a un precio muy bajo y el intermediario lo vende ya en los mercados, en los centros de distribución, a un precio mucho más alto y él se queda con la utilidad. Lo que intentan hacer es que sacar de lado al intermediario y que este papel de intermediario lo tenga ahora el gobierno. Ahora, ¿Cuál es el tema con los precios de garantía? Es de estas cosas que en el concepto, la idea, quizás la intención suene bien, porque están diciendo que de esta forma se va a mejorar la productividad del campo, se va a hacer más eficiente. Lo que pasa es que redunda en todo lo contrario. Ya hemos tenido precios de garantía, entonces ya sabemos cómo se ve esta película. Y en lo que termina es en una sobreproducción de bienes que no necesariamente se venden, porque pues si le están garantizando un pago a un productor, pues al productor le da igual si su producto se vende, se demanda, no se demanda, porque él ya tiene su pago garantizado. Y además, evidentemente, da pie a corrupción. Lo que hemos, bueno, lo que se vio en los 70s y en los 80s es que había un gestor, ¿no? Un coyote, por decirlo en términos más sencillos, que se encargaba de comprar la cosecha y de asegurarle al gobierno que sí, que esa era la cosecha, y ellos daban los recursos. Entonces, al final del día, esto se volvió un esquema de corrupción. Lo que argumentan en esta ocasión es que ahora el que compre la cosecha va a ser la misma persona, o sea, estamos hablando de personas, la persona que compre la cosecha va a ser la misma que va a dar el pago. Y el pago va a ser a través de una tarjeta, las tarjetas del bienestar, le van a llamar, o en efectivo, que si esta persona no quiere la tarjeta del bienestar, pues le podrán hacer el pago en ese momento y en efectivo. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues a través de esta organización que resulta de la fusión de Diconsa y Liconsa. Recordemos que desaparecieron Diconsa y Liconsa, aunque en realidad lo fusionaron en una entidad que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, misma que va a estar a cargo de Ignacio Valle, ¿quién fue el director de Conasupo en la época de Carlos Salinas de Gortari?
Es que no lo crees, ¿no? ¿Crees que es broma? ¿Crees que es broma? Pero no es broma, ¿no?
Pero no es broma. O sea, recordemos que a Carlos Salinas de Gortari, dentro de los escándalos de corrupción que más le pegaron fueron los relacionados con Conasupo, ¿no?
El de su hermano era en Conasupo. Salinas, el innombrable, el enemigo favorito del presidente López Obrador, ese mismo.
Bueno, él va a dirigir Segalmex, y entonces, ¿cómo él va a dirigir Segalmex? Bueno, pues, a ver, yo no sé si Valeria, ya cambió.
¿Le puede salir esta jugada al presidente?
Yo creo que le puede salir en el muy corto plazo. Yo creo que en el corto plazo los productores de maíz, de frijol, quizás van a estar contentos porque van a recibir un valor adicional a lo que venderían sus cosechas en el mercado. Y en ese sentido, pues le va a salir en el corto plazo, evidentemente. Pero donde vemos los efectos terribles de los precios de garantía es en, no creas que tampoco tan largo plazo, en 3-4 años, donde vemos que todas las cosechas se distorsionan y en lugar de hacerse más eficientes los productos, empiezan a sobreproducir bienes que no se demandan porque a ellos les da igual. Mientras les paguen, pues les da igual. Yo creo que esto es muy delicado. Me parece que es un retroceso, sinceramente. Ya hay 65,434 millones de pesos asignados a este programa y básicamente esto es, o sea, esto no va a repercutir en que mejore la productividad del campo. Es todo lo contrario, porque estás financiando productos que no necesariamente se demandan y no estás haciendo que los productores se hagan más eficientes. Yo reconozco que hay un tema en el que se tiene que mejorar la productividad del campo y que se tiene que hacer algo para mejorarla. Los precios de garantía, sin duda, no es el camino. Hay recomendaciones de todos los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, OECD, Naciones Unidas, que tenemos que quitar esos esquemas porque lo único que ocasionan son distorsiones. Y bueno, pues aquí no solo los quitamos, sino que los traemos de regreso.
Sí. Oye, ¿qué otros asuntos tienes?
Bueno, pues hoy Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
Pues digamos todos los empresarios dedicados a los asuntos del campo, ¿no?
Tal cual, todos los empresarios dedicados a productos agropecuarios ya dijo que se ven unos incrementos importantes en el precio de ciertos bienes muy relevantes como el jitomate, el tomate, el maíz, la papa y el chile serrano. Por dos razones, por las heladas en ciertas partes del país que han provocado escasez en ciertos bienes y por supuesto también por el desabasto de gasolina. El jueves sale el dato de inflación, entonces veremos cómo ha repercutido el tema del desabasto de combustible en los precios, sobre todo de estos bienes agrícolas, estos bienes agropecuarios que son mucho más sensibles a responder a los precios de los combustibles.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Llegó el duende.
Mi querido Charlie, con mucha información en este arranque de semana. Y es que lo que te voy a platicar sí está delicado, hermano. Vámonos rápido con la información. Mira, me cuentan, querido Charlie, un caso de toma clandestina en las que se presume el comandante de la Policía Federal se hizo como que no vio, como que nunca entendió qué pasaba y mandó a sus elementos a otro lado. Es una nueva toma de huachicol encontrada en Acambay, Estado de México, en donde tienen un sistema de ordeña bastante organizado, Charlie. Bueno, incluso tienen llaves para abrir, sacar el combustible que necesitan, cerrar e irse. Incluso en este momento voy a tuitear en mi cuenta @duendepreguntón. Voy a tuitear las fotos, Charlie, de esta toma clandestina y donde aparecen los postes con las coordenadas, a ver si Petróleos Mexicanos le quiere entrar al tema. Mira, de acuerdo a información que llegó a la Policía Federal y que consideran muy sospechosa, es que en lugar de que la toma ilegal de combustible que fue encontrada por agentes federales fuera asegurada, Charlie, y fuera resguardada por más elementos, tanto federales como del ejército, etcétera, el jefe encargado de ese grupo, Jorge Yáñez Castañeda, ordenó que se fueran del lugar. Así, simplemente.
Así, váyase.
Sí, así de, a ver, usted que anda metido aquí, que anda husmeando, por favor, lléguele. No, pero es que váyase. Ahí están en la cuenta de Twitter las fotos, Charlie. Mira, de acuerdo a los procedimientos que utiliza la Policía Federal, cuando se encuentra una toma ilegal de combustible, lo primero que hacen, hermano, es acordonar el área, poner el caso a disposición del Ministerio Público Federal, incluso aunque todavía no haya detenidos, y después hablarle de inmediato al personal de Pemex para que vaya a revisar la toma. En este caso, según me cuentan, existieron muchas, diversas irregularidades, porque hasta ahora siguen checando en dónde está el reporte de esta toma clandestina. Ay, no, hazme el fabrón, cabor. Está a un kilómetro de otra que ya fue detectada, Charlie, ahí mismo en Acambay, en el mismo municipio, hace una semana y que hasta fue difundida en medios. Pero además, otra irregularidad. Policías municipales, según me cuentan mis fuentes, estuvieron rondando la zona, presuntamente haciendo trabajo de halconeo, y reportando casi en tiempo real qué es lo que encontraban los agentes. Ay, de veras, me recargo en la pared. Ojalá nos estén escuchando en Pemex. Y pues ahí están las fotos, ¿no? Chequen hasta las coordenadas y todo para que vayan a Acambay, uno de los 125 municipios del Estado de México, mi Charlie.
Qué bonito.
Oye, otra información que calentó las redes sociales el fin de semana, mi Charlie. Uno de los tweets de los cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que causó un enojo en redes sociales, mi Charlie. Bueno, se le fueron encima a Epigmenio Ibarra, productor y documentalista de Andrés Manuel, quien en medio de la tragedia del ducto de Pemex que explotó en Tlahuelilpan, pues Epigmenio lanzaba porras al presidente y politizaba el tema. ¿Cómo es el hashtag, Are? ¿Ya siéntese, señora? ¿O cómo es? Es que no, de veras. Ay, mira, puso en su cuenta de Twitter Epigmenio: ya está López Obrador en Tlahuelilpan. Así se manda, así se enfrenta al crimen. No como Calderón, disfrazándose de general y ordenando a otros matar y morir. No como Peña, huyendo siempre. Ya, don Epigmenio, usted produzca.
¿Cómo que le respondió Duende a ese mensaje diciéndole: es una tragedia, no lucremos con eso?
Exactamente. Bueno, pues, las críticas no pararon en Twitter, en las redes sociales, pero en Twitter en particular. Y lo más tranquilo que le decían era, como bien comenta Areli, pues no lucre con esta tragedia, no empiece a politizar el asunto, porque hay decenas de familias de luto. Yo creo que don Epigmenio siente que sigue en campaña y sobre todo, pues, trabajando
para... No es el único.
No, pero pues... Yo he visto sus documentales, Charlie. No tienen una pizca de crítica. O sea, que no me venga a decir que ahora resulta que...
Sana en la suya, ¿no?
Usted haga mirada de mujer, hombre. Usted vaya a Argos. Sí. En fin, Charlie. Tengo una más antes de cerrar. Y esta es de mi comadrita Elba Esther Gordillo. Creará nuevo partido político orientado a las redes sociales y de fondo con la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Mira, Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto de la ex lideresa Elba Esther Gordillo, alistan ya la creación de su nuevo partido político. La agrupación Redes Sociales Progresistas se reunió por primera vez para aprobar la decisión de buscar su registro como partido político. Y en esto presentaron la imagen de la agrupación. En ella aparece el rostro del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cuando se le preguntó...
O sea, casi sin colgarse, ¿no?
No, hombre, son tus nervios, Charlie. ¿Cómo crees? La cosa es que cuando se le preguntó, oiga, pues... Está bien que se quieran aventar ahí con un partido, pues todo tiene... Pero, ¿por qué la imagen de Andrés Manuel? Dice, no, estamos trabajando muy duro desde hace año y medio con él para lograr conciencias, para que los electores reflexionen. No estamos subiéndonos
al tren de la popularidad.
No, exactamente, Are, no, hombre, subirnos al tren de la... No, ¿cómo cree? No, para nada. Nosotros siempre lo hemos respetado, etcétera. Como decía mi abuela Don Dinea...
¡Dígalo!
Mientras más conozco a los políticos, más quiero a mi perro.
Ah, qué...
Gracias, Chapo. Gracias. Ahora sí.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Twitter, @CarlosLoret.
Este es un espacio publicitario de W Radio 96.9.
Precios de remate en Bodega Aurrerá. Sí, ven ya y aprovecha que tenemos miles de productos para ti a precios de remate.
Carritos Adventure Wheels a $199 pesos. Y León Camina Conmigo Fisher Price a $690 pesos. Sí, a solo $690 pesos. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos.
El fútbol se ve, se vibra, se escucha, y tus oídos serán el motor para que tus sentidos vivan la pasión y emoción del juego de pelota
a través de la frecuencia de mayor tradición en México.
Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer se escucha en Cadena W,
W Radio
y W Deportes, la voz
del fútbol.
Chamarras, celulares, bicicletas, computadoras, ventiladores. Todo lo que quieres comprar y lo que necesites vender, ahora en Clic Oportuno. Clic Oportuno es la forma más rápida, sencilla y segura de comprar y vender cualquier producto. ¡Sí! Y todo a la velocidad de un clic.
En el INEGI, sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Encuentras el local perfecto, lo decoras a tu gusto y el día de la inauguración es un éxito. Y en tan solo 3 meses, también abres los domingos. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI, te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
Get What You Give, The New Radicals, logró ser todo excepto una profecía autocumplida. El éxito de este sencillo catapultó a Greg Alexander en su tercer intento de crear un proyecto musical, y en su momento no dejamos de escuchar la canción, pero el líder de la banda se cansó de la vida en gira y en promoción del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too, y decidió regresar al anonimato escribiendo para otras bandas. Así que la amenaza que lanzaron en esta canción a Marilyn Manson, Courtney Love y Hanson fue solamente eso, una amenaza tan fugaz como su carrera.
Wake up, kids, we got the dreamer's disease. Edge or tear, they got you down on your knees. Souls apart. ¿Qué tal?
Pásele.
Gracias.
¿Barba y bigote como siempre?
No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar.
¿A poco ya cumpliste 18, mijo?
Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
INE.
Después de años de saqueos al país, juntos estamos recuperando lo nuestro. Le hemos quitado a la delincuencia más de 4.500.000 barriles de petróleo y el robo de combustible ha bajado en más del 96%. Hemos detectado más de 10.000 millones de pesos generados por este delito. Hay más de 1.700 investigaciones en curso y la seguridad de ductos y pipas se reforzó con más de 5.000 policías, soldados y marinos. El petróleo en México es de todos. Recuperemos lo nuestro.
Gobierno de México.
Pagar los servicios de tu hogar siempre ha sido fácil en La Comer. Aprovecha los descuentos en tu predial y págalos hasta en 13 meses sin intereses en La Comer. Así es, realiza tus compras en La Comer y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México en nuestras cajas. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Consulta plazos por banco.
Seguimos. W Radio 96.9.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
2:22 p.m, 2:22, la cuenta que presagia Ponche, diría el mago Septién. Hoy es 21 de enero de 2019, hay mesa aquí en Así las Cosas y agradezco muchísimo que nos acompañe en el estudio. Fernanda Caso, ¿cómo estás, Fer?
Muy buenas tardes. Muy bien, estar por acá.
César Faz, ¿cómo estás, César?
¿Qué tal, cómo estás?
Y Maruán Soto Antaki, los tres son analistas y especialistas. Maruán, ¿cómo te va?
Querido Carlos, Arely, buena tarde. Hola,
muy buenas tardes. Fernanda, a partir de lo que has visto hasta ahora con el tema del huachicol, de la explosión, etcétera, etcétera, ¿cómo ha manejado el gobierno esta crisis que ha causado ya hasta el momento 90 personas muertas?
Me remite un poco a lo que se vivió en 2006, lo comentábamos fuera del aire, que me llama la atención escuchar expresiones justo como las que se escuchaban en ese entonces, ¿no? Como que no se tenía dimensión del tamaño del problema, que cómo iban a enfrentar 25 o 30 policías y militares a un grupo de 300 pobladores, ¿no? Como si no tuvieran otro tipo de herramientas, otro tipo de recursos. Todas las discusiones que se tienen en redes sociales son entre si debían reprimir o debían hacerse un lado, como si no hubiera ninguna posibilidad intermedia. Y como si no hubiera habido nada de aprendizaje a lo largo de estos 12 años, en los que ha habido mucha investigación, en los que ha habido pues organizaciones civiles muy profesionales analizando bases de datos, analizando el problema desde la perspectiva social, desde la pobreza, desde las condiciones en las que el crimen organizado está vinculado con la sociedad. Entonces me llama la atención volver a enfrentar un problema como si estuviéramos empezado de cero, como si lo acabáramos de descubrir. Y finalmente esta tragedia que viene como un síntoma de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y creo que pues he visto un gobierno que parece sumamente inexperto cuando hay mucha información sobre la cual ya se podría estar recargando para tomar decisiones.
César Faz, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, agregando a lo que dice Fer, pues en efecto hay una, a pesar de que ha habido un proceso ya bastante largo de desgracias, accidentes y todo, siempre hay una curva de aprendizaje inicial. Dicho eso, yo resalto que, bueno, ya van 4 ruedas de prensa, 2 el sábado, 2 el domingo, a propósito del asunto. Vimos al presidente poner en la tribuna y frente al micrófono, y frente a los periodistas a un gobernador, al gobernador de Hidalgo en este caso. Estamos viendo pues un ejercicio de intercambio entre gobierno y prensa mucho más activo y mucho más intenso de lo que veíamos antes. Ya en lo que respecta a los protocolos de actuación, prevención, etcétera, pues eso es un algo que va a tomar tiempo, esperemos que no sea demasiado tiempo, porque son muy difíciles, ¿no?, de atacar estos asuntos, ¿no? Hay un problema mucho más de fondo que no solamente es la descomposición social y todo esto que ya sabemos, sino de Estado de Derecho, ¿no? No hay Estado de Derecho en México. En las últimas décadas se simuló la construcción de un Estado de Derecho y se usó mucho de manera retórica, pero realmente no se hicieron ningunos esfuerzos reales para construir uno, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ahorita lo que está haciendo el gobierno, que también es gobernar, es la parte de la comunicación, ¿no? Es construir este puente entre las autoridades y la opinión pública a través de los medios de comunicación para al menos poder acercarnos a estar conociendo qué es lo que está pasando y que la gente y que los medios les puedan estar preguntando a los gobernantes qué es lo que pasó, qué va a pasar, qué van a hacer, qué esperan, etc, etc.
Desde tu punto de vista, Marwan Soto Antaje.
Son de las cosas que muestran todo lo que está mal en un país que había estado mal y que no vemos ningún norte por qué debería dejar de estarlo si seguimos haciendo las cosas de esa misma manera, ¿no? A ver, sí creo que se nos de repente olvida que hay un asunto muy, mucho, mucho más profundo que lo solamente coyuntural y a veces nos perdemos en lo coyuntural. Y a la hora de hacer eso dejamos de ver todas las razones que están atrás de esto, atrás de lo que sucedió, lo cual también imposibilita que haya siempre en cualquier tipo de gobierno una reacción. Este gobierno reaccionó perfecto. Ninguno frente a una tragedia de estas logra reaccionar como se debe reaccionar. Pero el aprendizaje, justo el que decía César de la curva, en realidad son aprendizajes que no dependen de los periodos, no dependen de los gobiernos, dependen de los estados. El aprendizaje frente a las tragedias no es exclusivo, no es excepcional. Entonces hay ciertas cosas de las últimas tragedias, y solamente nos vamos a esta, vamos de 2010 en Puebla para la de acá, pero podemos pasar por sismos, podemos pasar por muchas otras, donde la curva de aprendizaje es del estado y ahí no estoy tan seguro que se estén cumpliendo las expectativas, porque esos puentes tampoco están necesariamente muy claros con las conferencias de prensa, cuando se dan datos distintos, como lo que pones tú hoy en tu columna, cuando de repente tenemos versiones que son contradictorias, pero a la hora que se trata de refutar si son contradictorias, dicen, no, dicen cosas distintas, pero no son contradictorias. Me cuesta eso.
A ver, Andrés Manuel López Obrador, frente a la tragedia, en lo personal, el presidente de México, ¿cómo lo han visto en este asunto?
Yo creo que...
Fernanda Caso.
Profundamente dolido. Pienso que es un hombre que sí se conmueve con las tragedias y con los sentimientos humanos. Eso es algo que se lo concedo porque más creo que es genuino, pero lo veo absolutamente rebasado. Esta imagen de los militares no pudiendo hacer nada frente a 300 personas me parece un poco una metáfora de lo que es el país, ¿no? Y de cómo tenemos unas fuerzas armadas que hoy están intentando controlar problemas sociales, pero simplemente están viendo, ¿no? Cómo sucede, cómo siguen sucediendo los delitos, cómo sigue habiendo tomas clandestinas, ¿no? El principal problema que pretendían atacar, pero también toda la otra lista o el resto de delitos de la lista de crimen organizado que sigue sucediendo. Y veo un presidente absolutamente rebasado. Pienso que la presencia de él en el lugar fue absolutamente acertada. Creo que trasladarse ahí lo antes posible, estar acompañando a las víctimas, la comunicación que se ha manejado por parte del gobierno con respecto al estatus en el que se encuentra cada una de las víctimas, poder acercar a los familiares. Creo que hoy ya se está brindando transporte público para que se puedan acercar. Es decir, creo que esta parte alrededor ha sido positiva, pero no nos estamos acercando a un escenario en el que esto sea menos probable la próxima semana, ¿no? Simplemente están diciendo que ya los ductos se van a volver a abrir y no podemos pretender que no puede volver a pasar, porque finalmente tenemos una sociedad que está acostumbrada al huachicol, que lo ha asumido como parte de su ingreso, como parte de su forma de vida, y no solo el huachicol, sino el crimen organizado en general. Entonces, no veo cómo estas tres semanas de cierre de ductos nos hayan acercado a estar en una mejor situación frente al crimen organizado de lo que estábamos.
César Faz.
Sí,
López Obrador, en
concreto. Claro, concuerdo, es un ser humano sensible, ha estado presente en el dando la cara al problema desde el minuto uno. La señora Beatriz Gutiérrez Müller incluso fue al hospital a revisar, a ver a las víctimas, a acompañar ahí al gobernador Fayad. Y el presidente, pues en todo momento, ha estado, a diferencia de otros en otras tragedias, por ponerles así, Ayotzinapa, etcétera, que en que pasaron uno o dos días completos hasta aquí, y que no supimos que dónde estaban las autoridades, aquí al minuto supimos, ¿no? Inmediatamente, primero a través de Twitter y después ya a través de forma presencial, ha estado presente dando la cara, lo que también construye algo que es muy, muy necesario en ese país, que es una... no nomás el puente de comunicación, sino el puente de fiabilidad en el Estado mexicano, ¿no? Saber que siquiera existe uno. O sea, estamos en un país donde, y hoy justo lo publicó Leo Zuckerman en su columna, estamos en lugar 92 de 113 en todo el mundo en Estado de Derecho. No, o sea... somos como un país de África subsahariana, ¿no? En términos de Estado de Derecho. Uh-huh. O sea, no somos el lugar número 25 de 30 en América Latina. Ni siquiera en medio de nuestro contexto latinoamericano y caribeño estamos en la media. O sea, es un desastre este país. Por supuesto que esto se va a volver a repetir. Por supuesto. O sea, el agravio es tan profundo en México y el abandono es tan profundo en México que nos tenemos que empezar a hacer otro tipo de preguntas,
¿no? López Obrador, Manuel Soto Antaqui.
Creo que hizo lo que tenía que hacer, sin duda, ¿no? Fuera de reconocer que hizo lo que tiene que hacer, me preocupa lo que siga, lo que se tiene al momento. Sí creo que está perfecto que se sigan dando algunas cercanías hacia la gente a tratar de explicar cuáles son la situación de las cosas. Pero creo que aquí nos enfrentamos a un problema mucho más grave que solamente la figura del presidente. Porque cuando estamos hablando de una tragedia, sí que hay que llamarle, es una tragedia. O sea, no solamente son las cifras y son las formas. Lo primero que importa en estos casos es que se murieron muchísimas personas de la peor manera que uno se podía imaginar que se murieron. Ya que está esa parte clara, es tratar de entender cuáles son las acciones que se necesitan para poder evitar que esto siga sucediendo, y ahí la cercanía completa una parte, pero no necesariamente estamos viendo qué es lo que sigue, y lo que sigue es, más allá que digamos, esto va a volver a suceder, es tratar de contener las vías en las que puede suceder, y eso no solo es labor de un presidente, es labor de toda administración, de un aparato del Estado, que en este momento tiene que un poco debatirse en que no está logrando tener las dos discusiones simultáneas, en las que sí hay que ser empático, hay que darse cuenta la magnitud de una tragedia de este estilo.
¿Pudo haberse evitado, Maruán, y en ese sentido, fue el Estado, lo dejó Peña Nieto, fue la mala estrategia de López Obrador, fue la buena estrategia de López Obrador?
O fueron todos, y aquí también tendemos a perdernos en algunas cosas, a la hora de tratar de diferenciar entre responsabilidades y culpas. No es lo mismo responsabilidades y culpas. Si queremos encontrar una sola culpabilidad, un solo responsable, lo más seguro es que no lo logremos. Y si ampliamos a todos somos responsables, es que entonces nadie va a ser responsable.
Desde tu punto de vista, Fernanda Caso.
Sí, en esto coincido con Marán. Creo que como sociedad nos quedamos anclados en el 1 de julio de 2018, y entonces, para quienes votaron a favor de López Obrador, el culpable es el neoliberalismo y todos los presidentes.
Creo que nos estamos anclados, que fue el 6 de julio del 2006 o algo así.
El 6 de julio de 2006, no, sí, probablemente.
La elección, la
sí, la pasada, pero bueno, pensando también un poco en todas estas generaciones que... Uh-huh. Sus primeras votaciones fueron las más recientes, ¿no? Los millennials que se integraron y que hoy son muchos de los que se manifiestan en las redes sociales. Parece que al momento de ejercer un voto se adoptó una doctrina completa, ¿no? Ya fuera de un lado o del otro. Y esa misma doctrina es la que nos lleva a posicionarnos a favor de López Obrador en todo lo que sucede, incluyendo una tragedia como esta, o en contra de López Obrador, incluyendo una tragedia como esta. Y creo que tenemos que entender que el problema es tan grave que no es solo López Obrador el que está superado, ¿no? O sea, como país estamos superados por el crimen organizado. Y nos tenemos que empezar a tomar esto un poco más en serio y entender que no es una cuestión de partidos, ¿no? Que ni la Guardia Nacional lo va a resolver todo, ni votar por alguien distinto a López Obrador en 6 años lo va a resolver todo, ¿no? Creo que el problema es mucho más complejo y creo que sí tenemos que llegar a un análisis un poco más profundo y menos partidista.
Sí, porque aparte no solo estamos superados como aparato del Estado, no solamente Andrés Manuel y gabinete, no solo es presidencia, también hay un asunto social que no podemos dejar de lado. Cuando ves las reacciones en la gente, donde sí hay quienes festejan, sí hay quienes no festejan, ¿cómo reacciona el Estado frente a ese tipo de posturas? Cuando se trata desde el mismo Estado tratar de llevar solamente una culpa, o también de los distintos partidos, desde los distintos, sean oposición o no sean oposición, está la búsqueda de este es el que hizo las cosas, cuando son muchos, y queremos ir a las directas, porque al final va a haber alguien que debería de tener la carga jurídica de la responsabilidad. Tendremos el que rompió el ducto, si algún día saben quién se rompió el ducto, también es responsable el que llevó a la gente, si es que alguien llevó a la gente, y es el gobierno anterior en una forma, en una medida, o los gobiernos anteriores que permitieron que creciera esto, como lo es también responsable el gobierno actual por haber actuado de una manera, no sé cuál es la mejor para eso, no, ese es mi papel, ¿no? Para poder tratar de contener lo que sucedió.
César Faz.
Y hay que preguntarnos, yo creo que la pregunta no es la correcta, no es si fue el Estado, sino si hay Estado. Evidentemente,
creo que hay que dejar eso al Estado, en serio. Yo creo que tenemos que dejar un poco eso.
Tampoco no, bueno, yo difiero. Yo creo que bueno, para la gente, hay partes del país que tienen índices de desarrollo humano como Sudán. Y están aquí muy cercanas. Para la gente que vive en la montaña de Guerrero, la gente que vive en Tlahuelilpan, ellos si le llaman a la policía, va a la policía.
Pero eso no es el Sudán.
Pero no estamos hablando de Sudán, estamos hablando si hay Estado o no, si el Estado tiene las herramientas o no, si el Estado está en todo el territorio o no. Claramente no lo está. Hay partes del país que están completamente abandonadas por un Estado que en efecto está rebasadísimo.
Sí, eso es distinto a lo que dijiste hace un rato.
No, dije que no hay, si hay Estado. Lo de Sudán lo dijiste tú, no lo dije yo.
Dijiste que no hay Estado.
Sí, dije que no hay Estado, en efecto, no hay Estado. En unas partes del país no hay Estado.
A ver...
En algunas partes del país no hay Estado.
Okay, de acuerdo,
y si tú tienes un territorio de esta amplitud y de esta magnitud, donde el Estado realmente no está cubriendo todo, pues quizás no podemos hablar de un Estado fallido, pero sí podemos hablar de un Estado fallando, que por lo menos no ha podido y no se ha podido construir. No vamos a hablar de que si fue el neoliberalismo o no, yo creo que no es exactamente el tema y podríamos tener una discusión al respecto, pero ciertamente no existe un Estado mexicano lo suficientemente grande, robusto y capaz para poder hacer frente a lo que demanda un país del tamaño de México.
Ahora, este no fue un episodio aislado, que de pronto haya explotado el huachicol y estamos todos en la tragedia, y cómo gestionó la tragedia. Es decir, se viene a insertar justo en el momento en que el huachicol es la prioridad del gobierno federal y ha sido el tema más importante de actuación del gobierno federal desde que asumió el presidente López Obrador el cargo. ¿Cómo se mete a la estrategia de López Obrador contra el huachicol, al desabasto, al tema de cierre de ductos? ¿Cómo se inserta esta desgracia a la discusión pública de políticas públicas, a la discusión y el debate político, al tema económico, el desabasto, Fernanda?
Sí, yo creo que está inserto en el momento en el que está enfrentando al huachicol, pero también al momento en el que se está aprobando la Guardia Nacional, en el que se está nombrando un nuevo fiscal, es decir, en el que hay muchas discusiones alrededor.
Claro, el día que se nombra el nuevo fiscal, ese va a encargarse de la primera investigación.
De la primera investigación. Y es imposible desligar esta tragedia de todo lo que había dicho López Obrador, por ejemplo, sobre el huachicol antes de esto, ¿no? Como que el huachicol era imposible sin corrupción por parte de funcionarios de Pemex. Bueno, ya estamos hablando de funcionarios de su gobierno. Son funcionarios, es decir, si esta toma clandestina fue posible, según lo que el propio López Obrador ha dicho, es porque hay gente de Pemex actualmente trabajando que estuvo involucrada y que sabía en dónde estaba pasando ese ducto, a qué presión, y que en ese momento se podía hacer una toma. Y esas son las primeras investigaciones que se tendrán que hacer, y por lo que era tan importante en su momento tener un fiscal independiente, ¿no? Que ya hoy no se tiene, pero estamos hablando de un fiscal que va a tener que empezar por investigar ya a funcionarios del gobierno López Obrador, si seguimos su propia lógica. Creo que digamos, eso es el inicio, pero más allá, pues sí viene una investigación fuerte, delicada, porque finalmente también dentro de una polémica social sobre qué tanto se puede culpar a la población por robar en condiciones de escasez, de la pobreza, hambruna, etcétera. Pero finalmente se tiene que partir de que hubo un delito, que fue que se abrió un ducto y que había personas robando. Después pueden venir todas las atenuantes posibles, incluso puede haber excepciones, pero de entrada se tiene que investigar como delito, y no sé hasta qué punto el gobierno López Obrador vaya a iniciar con esto como un primer ejemplo del combate a la corrupción.
César Faz.
Sí, también tenemos que hacer un esfuerzo por saber qué es lo que está pasando a nivel población, ¿no? Tengo entendido que esa población, bueno, definitivamente es una población pobre, pero no es particularmente pobre en términos como de hambre, o sea, incluso lo hablábamos previo a estar al aire ahí un poquito de manera informal, cómo a veces se mezclan otras cosas como una especie de ambiente hasta festivo, el mitote, no sé, hay cosas muy raras. O sea, tenemos que conocer.
El relajo de viernes en la tarde.
Exacto, o sea, tenemos que saber más y tenemos que saber mucho mejor.
Lo que nos han dicho
los
reporteros hasta ahora es, a ver, no es gente rica, pero es gente a la que le cae bien una lanita extra. Y luego también mucha gente que no había tenido acceso a gasolina y que dijo, necesito llenar mi tanque, ¿no? Genuinamente había un problema de desabasto que permanecía ahí, y que hubo entre la fiesta, entre los que querían sacar una lanita y entre los que querían llenar su tanque porque las gasolineras no estaban todavía funcionando, llegaron al lugar, ¿no? Es lo que han dicho los reporteros con los que hemos
platicado. Sí, sí, ha habido un montón de información de ese tipo y probablemente sea todo un poco, en mayor o menor medida, haya algo de verdad en todo, ¿no? Pero insisto, ¿no? Creo que es muy importante hacer un trabajo de campo muy serio, no sé quién lo está haciendo o si se esté haciendo, para saber exactamente qué está pasando en esas comunidades, ¿no? Porque no se puede resumir a... o fue meramente fiesta, o fue meramente hambre, o es que delincuencia organizada. No sabemos del todo, ¿no? No hay un diagnóstico tan integral como podríamos pensar de lo que pasa en el país. Recordemos que apenas se está haciendo un sistema para saber cuántos asesinatos realmente hay, y esto después de una década de haber cuadruplicado los presupuestos de seguridad pública. Y...
sí, a ver, yo creo que hay eventos que terminan por exhibir muchísimas más fallas que el mismo evento. Cuando estamos hablando de lo que sucedió este fin de semana, sí estamos hablando de pobreza al nivel vulnerabilidad, en la que sí puede haber robos, no son excluyentes. Creo que deberíamos dejar de pensar en que los argumentos son excluyentes, para situarnos en un espacio, en una tragedia donde todas las razones pueden ser válidas y pueden convivir entre ellas, donde sí había un nivel de pobreza que podía ser que por el mero la oportunidad o por lo que sea, ¿no?, se robe, pero al mismo tiempo puede haber el mero que quiera ser un gañán y decide robar, donde también se abre la discusión no solamente hacia el fiscal y la actividad del fiscal, sino también de cuál es el papel de la siguiente Guardia Nacional cuando resulta que nuestras Fuerzas Armadas son incapaces de, a menos que repriman, poner un poco de orden, y la percepción pública es que solamente se puede poner orden a partir de la aplicación de la fuerza pública. Todo ese tipo de sinmatices en los que está inmersa esta discusión también se exhiben en el posterior manejo de la misma crisis, porque sí estoy de acuerdo, ahora sí voy a estar de acuerdo contigo, César, con que no se trata de que solo pueda ser la pobreza, de que no queda claro que solo puede ser la pobreza. Sin embargo, sí estuvo un diagnóstico de ese estilo en las primeras declaraciones. Sí se dio en Los Pinos, en Palacio Nacional, ¿no? La costumbre, perdón. ¿No? Sí se da el diagnóstico al principio de que sí era también la pobreza. Y bajo ese mismo argumento es que se puede permitir que se excluya de este Estado de Derecho la revisión de quienes estaban haciendo este delito. Híjole, entonces de vuelta la lata de gusano se abrió y se botó.
A mí me preocupan expresiones como la de ahora César, ¿no? Como por primera vez está haciendo una base de datos real de los homicidios que hay en el país, ¿no? Como si los últimos 12 años de esta experiencia no hubieran servido de nada. Y vuelvo a lo mismo, sí han servido, sí tenemos hoy bases de datos relativamente confiables sobre homicidios. Tenemos dos, de hecho, la del INEGI y la del Secretario de Seguridad Pública, que mes con mes se van comparando, ¿no? Bueno, la INEGI anualmente y la otra mes con mes va saliendo, y que hay muchísimos organismos internacionales, ONGs, que están mes con mes revisando esos datos, sacando análisis, estadísticas, que han investigado el tema del crimen organizado. No es empezar de cero, ¿no? Y este gobierno parece que estuviera empezando de cero, justo con expresiones como esta. Estamos enfrentando este problema, no es por primera vez. Llevamos 12 años como país enfrentándonos al crimen organizado. Hay ya mucha información, hay ya herramientas, hay estadísticas que te permiten tomar decisiones y que hoy no se están usando.
Lugar número 92 de 103 en Estado de Derecho y lugar número 135 global a nivel corrupción. Esto de que hablar de todo lo que se avanzó en los últimos años, todo lo que se construyó, es una quimera. O sea, realmente lo que se construyó, o sea, hay datos, evidentemente. Yo no dije que no hubiera ningún dato. Dije que los datos no son tan buenos. No se sabe día a día, por ejemplo, qué pasa, ¿no? Se compara mes tras mes. Vaya. O sea, lo que se construyó es bastante endeble. Cuando somos uno de los últimos lugares mundiales y tenemos índices que nos comparan con algunos de los países más pobres del mundo en esto, no en pobreza, sino en esto, en Estado de Derecho, entonces nos habla de que lo que avanzamos en lo institucional no fue sólido.
Déjame meto algo para no desviarnos a esa parte. ¿Le ha ido bien al presidente López Obrador en global con su estrategia sobre los temas del huachicoleo, poniendo todos los episodios sobre la mesa, el combate, el desabasto, la manera de enfrentar el desabasto, el episodio de la tragedia en Hidalgo? ¿Le ha ido bien a López Obrador? ¿Qué ha mostrado de bien y de mal del presidente y de su equipo toda esta narrativa del
huachicol. ¿Cuál es nuestra tabla para poder saber si le fue bien o mal? ¿La aceptación pública o la eficiencia?
No, pues tu opinión.
En opinión, sí, solo que en la opinión...
No, tu opinión.
En mi opinión, creo que evidentemente en opinión pública le ha ido perfectamente bien, ¿no? O sea, sí hubo un apoyo sobre la estrategia, el cierre de los ductos, lo de las pipas, incluso lo que quieran. Eso sí ha habido. No necesariamente tenemos todavía los elementos para saber si sí le fue bien o no, en la que es la única medida de este y de cualquier gobierno, que es la eficacia de sus acciones. La eficacia de las acciones es en este y en cualquier país del mundo la única medida para saber si sí hizo bien o no las cosas cualquier gobierno. Eso todavía no lo vamos a saber. Mientras solo nos vayamos a la opinión pública, no estaremos hablando sobre gobierno, y gobierno y concurso de popularidad no es necesariamente lo mismo. Ahora, hacia lo que estamos, solamente para regresarnos un poco y cerrar una cosa que me quedó pendiente, creo que de vuelta hay que recordar lo más importante, es que creo que van ya 90, ¿no? O arriba de 90 personas. 90 personas que murieron de forma espantosa. Eso es lo más importante. Cuando tiene ese tipo de tragedias, lo que sigue es saber la verdad de lo que sucedió. Para saber la verdad de lo que sucedió, es necesario revisar las cosas que existen en los estados, en este estado que sí todavía tiene algo de estado. Es un estado bastante estable, pero tiene cosas de estado, ¿no? Donde no se puede negar lo que ocurrió antes, los esfuerzos de antes, los conteos, las investigaciones, porque si no va a ser muy difícil acercarnos a la verdad. La verdad no es un asunto de un momento, sino es para poder llegar al debate profundo de qué es lo que sucedió este fin de semana, tenemos que revisar las cosas sin negar el pasado y pensar que ahora estamos iniciando desde cero.
¿Desde tu punto de vista, Fernanda?
Sí, yo coincido en que en términos mediáticos López Obrador la lleva ganando, porque ha logrado comunicar bien que el combate al huachicol es un combate a la corrupción, que necesita el apoyo de la sociedad para hacerlo, y eso me parece muy acertado, porque más tiene razón. El presidente necesita el apoyo de los mexicanos para poder emprender una lucha de este tamaño. Sin embargo, no sé qué tanto más cerca estamos hoy de vencer al crimen organizado o al huachicol hoy de lo que estábamos hace 20 días. Entiendo que es pronto, pero ya ha habido costos sociales importantes. Es decir, no inició una estrategia con capacitación de policías o con inicio de alguna planeación. No, le inició cerrando los ductos de gasolina con una afectación directa a la ciudadanía, sin saber claramente cuál era la estrategia. Bueno, una vez que cerraron los ductos, ya no va a haber tomas clandestinas. Se taparon esos ductos. ¿Cuánto tiempo les cuesta volver a hacer uno? ¿Cuánto tiempo les cuesta volver a hacer una toma clandestina? ¿Para qué la compra de pipas si ya se van a volver a abrir los ductos? Es decir, no parece que esté muy clara la ruta del gobierno en este combate, si lo que pretendiera ahogar al crimen organizado cortándoles una fuente de ingreso. Es decir, creo que quedan muchísimas preguntas alrededor de la estrategia de fondo, de lo que nos está planteando y para lo que nos está pidiendo nuestro apoyo.
César Faz.
Sí, bueno, ya lo mencionaron, que tiene mucha aprobación en estas medidas. Esto no es solamente un asunto mediático. Los gobiernos se sostienen esencialmente en confianza, y si la gente confía en que las cosas se están haciendo para bien, es más fácil, para empezar, es viable impulsar, hacer políticas públicas, ¿no? A ver, yo no tengo acceso a la agenda personal del presidente, ni a su libreta, ni a las reuniones más íntimas de estrategia que tiene, para afirmar que tiene o no una estrategia. Para saber si esto está siendo eficaz y eficiente, pues va a tener que pasar un tiempo, ¿no? La dimensión del problema no es algo que se vaya a resolver en unos cuantos días o incluso en unas cuantas semanas. No sé, y nosotros no lo sabemos, y probablemente no lo sepan ellos, y eso no es improvisación, eso es hacer política, y la política es tomar decisiones también sobre la marcha, ¿no? Tienes un objetivo claro, tienes una estrategia general, y ya después sobre la marcha vas tomando decisiones, porque la realidad también se te viene encima y te va cambiando. De repente, si tú quieres sembrar tomates y te cae una nevada en Culiacán o en uh-huh. Sinaloa, pues tienes que cambiar algo, ¿no? Y esto también, pues, es una cosa muy compleja, ¿no? Ir regresando al punto anterior que estaba mencionando, sobre todo cuando no tienes todas las herramientas del Estado a disposición de funcionando de manera óptima.
Maruánfer, ¿alguien?
Tiene todas las herramientas del Estado funcionando como están. Dejemos de decir eso. Hay una relación acto-consecuencia que no se está planteando.
Respecto al funcionamiento del Estado mexicano.
No, de hecho vivo de ser pesimista, querido. Lo que no entiendo tampoco...
Está muy padre aquí en México.
Dame chance de terminar. Creo que la política se trata de prever los costos también para beneficio de la gente, para que sea el menor costo posible. No necesitas ver la agenda para darte cuenta que si hay una consecuencia de una acción que históricamente se ha probado, hay que ser cuidadoso. Si no, sí podremos caer en la improvisación.
Fernando.
La responsabilidad del gobierno no es decir por qué no puede hacerlo, ¿no? O cuáles son todas las herramientas que le faltan, sino cómo sí lo va a hacer, porque finalmente, pues para eso pidió el voto, ¿no? Nadie los obligó a llegar ahí, nadie.
Dicen que no está pudiendo.
¿Qué eso es?
Pero ¿por qué dicen que no está pudiendo? Si lo está haciendo, está teniendo el respaldo. O sea, es que dice que no se puede hacer y como pretextos.
No, bueno, pero es que como este claro discurso de haciendo. La falta de Estado de Derecho y que no se tienen las herramientas y que finalmente es un Estado muy endeble. Sí, se parte de esa realidad, pero necesitamos ver estrategias de cómo sí, ¿no? Y hoy estamos viendo claramente que da un paso para adelante y luego se echa para atrás, ¿no? Finalmente con lo de los ductos.
Se llama ser política.
Eso es ser política.
Tienes una visión muy curiosa de la política, querido.
No, bueno, mi visión de la política es la política. O sea, si piensas que vas a hacer algo de la A a la Z y todo te va a resultar tal y como lo previste, eso sucede solamente en el reino de nunca jamás. En el mundo real.
Es muy curiosa tu visión de la política.
En el mundo real, la gente adapta y tiene que tomar decisiones nuevas.
¿Tú crees que eso es hacer política?
Sí, por supuesto.
No planear.
No, ¿quién te dijo que no planeó?
No, te estoy preguntando.
¿Por qué dices que no planeó?
No lo dije, te estoy preguntando.
Pero ¿para qué? Esa es una pregunta que no viene al caso.
¿Puedo decidir yo si viene al caso a partir de tu respuesta?
Bueno, pues yo digo que sí planeó, no sé a qué venga.
Ok, ¿la serie de consecuencias estaban planeadas?
Algunas sí, otras algunas son, no. Algunas son imprevisibles, como todo en la vida.
Todo en la vida.
No,
¿en
sabes
serio?
Que te va a explotar.
No, pero sí sabes que si disparas una pistola, lo más probable es que salga una bala.
Seguramente.
Ok, venga.
Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde. Se nos acabó el tiempo. Se va muy rápido el tiempo en este programa, Arely Paz. Gracias, César Faz.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias por venir. Gracias, Marwan Soto Antaki.
Querido Carlos.
Gracias, Fernanda Caso, por estar con nosotros aquí en Así las Cosas. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. ¿Qué tenemos en redes? Arely Paz. En este momento, que ha estado muy caliente la discusión.
Muy activo, con respecto
desde
de esta mesa.
Desde el viernes en la noche.
Bueno, desde el viernes en la noche, pero algunos mencionan, bueno, ¿cuál es la situación de por qué hablan del Observador y por qué no hablan de Omar Fayad? ¿Cuál fue su situación frente a los medios y que también salió a dar explicaciones?
Bueno, una vuelta rápido a esa, que tenemos un par de minutitos. Omar Fayad.
Bueno, lo vimos declarar, habló ante los medios, algo inusual en este país, ver gobernadores dar la cara, pero eso es un avance, ¿no? Verlo por lo menos estar explicando y estar expuesto ante la prensa. No sabemos el nivel de responsabilidad por acción o omisión que tenga él o cualquier otro gobernador, eso lo deben de decir
Fernanda
las autoridades.
Caso.
Yo creo que hemos hablado mucho de López Obrador justo por las expectativas que él mismo ha puesto y por la decisión del gobierno federal de combatir el huachicol como lo ha hecho, ¿no? Finalmente esto centra el problema en el gobierno federal. Creo que la actuación del gobierno del estado ha sido tangencial, como ha sido también el gobierno del estado, digamos, como han sido los propios gobernadores en toda esta estrategia, que incluso dicen que no tienen información sobre lo que está pasando en sus propias gasolineras, qué les va a llegar, qué no les va a llegar, ¿no?
Revisemos un poco de vuelta las prioridades. Sí ha sido tangencial la participación de Fayad, como has visto en los otros estados. Vemos el caso también hacia el norte, donde no hay más gasolina, donde siguen teniendo crisis. De vuelta, la vida de la gente. Tratemos de no por querer atacar a uno o tratar de enaltecer al otro, digamos tonterías. Hay 90 personas muertas, no sé cuántas en un hospital. No vale la pena defender como tribu lo que quiera decir uno u otro, pasando por encima la conciencia sobre la vida de la gente. Y creo que a veces se está cayendo en eso.
Bueno, ahora sí se acabó. Muchísimas gracias. Gracias, Arely Paz. Gracias, Fernanda Caso. Gracias, César Farr. Gracias, Manuel Soto Antaki. A nombre de todos los que hacemos Así las Cosas en su edición de mediodía, de 1 a 3 de la tarde aquí en W Radio, soy Carlos Loret de Mola. Muy buen provecho. Nos escuchamos mañana aquí a la 1 y nos vemos mañana temprano, ya saben dónde.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
Estás en W Radio 96.9. Regresamos.
¿Pres?
precios de remate en Bodega Aurrerá. Sí, ven ya y aprovecha que tenemos miles de productos para ti a precios de remate.
Licuadora Oster a $279 pesos y refrigerador Acros de 7 pies a $3,790 pesos. Sí, a solo $3,790 pesos. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos.
¡Wow! Rebajas a toda velocidad en Sears. Te ofrecemos lavadora Whirlpool de 17 kilos, carga superior, color blanco, de $12,999 a solo $6,999 pesos. Y refrigerador Whirlpool de 14 pies, dos puertas Silver, de $12,799 a solo $7,999 pesos. Sears me entiende. Vigencia el 31 de enero.
Después de años de saqueos al país, juntos estamos recuperando lo nuestro. Le hemos quitado a la delincuencia más de 4,500,000 barriles de petróleo y el robo de combustible ha bajado en más del 96%. Hemos detectado más de 10,000,000,000 de pesos generados por este delito. Hay más de 1,700 investigaciones en curso y la seguridad de ductos y pipas se reforzó con más de 5,000 policías, soldados y marinos. El petróleo en México es de todos. Recuperemos lo nuestro.
Gobierno de México.
Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Hoy, quienes inician su vida adulta saben.
Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden.
Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad.
Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores.
Cámara de Diputados, 64ª legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
Música W. Música W.
Justo un año después de la muerte de Dolores O'Riordan, la banda irlandesa The Cranberries anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo con el título In The End, que marcará el fin de ese proyecto musical. La fecha de llegada de dicho material es el 26 de abril, del cual se desprende este sencillo titulado All Over Now.
Público y el privado para poder desarrollar este país.
Esto es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha.
Vincular de nuevo a los jóvenes.
Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad.
Si esto pasa a más empresas,
es ida y vuelta el beneficio.
Que además no te va a costar porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues.
Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas.
Gobierno de México.
Debes aprender a caer y a levantarte una y otra vez. Aguantar los golpes, nunca rendirte, y mucho menos cuando alguien cree en ti.
¡Vamos, papá, tú puedes!
La verdadera pelea apenas comienza.
Ringo, este lunes inicia 6:30 de la tarde con las estrellas.
En apoyo a tu economía, la Comer y Fresco tienen miles de productos a mitad de precio. Aprovecha que el blanqueador, que precio de 3.8 litros, está a solo $21.90. ¡Sí! ¡A solo $21.90! Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta enero 21.
Escuchas
W Radio XEW 250.000 watts desde Tlalpan 3000, Ciudad de México. W Radio 900 AM y 96.9 FM.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.